¿Qué quiere saber usted sobre el Opus Dei en Uruguay? Sobre esta institución, los uruguayos en general conocemos poco y especulamos mucho. Por ejemplo, a menudo se le atribuye un peso importante dentro de la Iglesia Católica, o se habla de la influencia que habría logrado en el pasado, en algunos gobiernos. Lo cierto es que las preguntas se amontonan. ¿Cuántos son los miembros del Opus Dei en nuestro país? ¿Se trata de un movimiento elitista? ¿Por qué hace una apuesta tan fuerte a la enseñanza, a todos los niveles? Además, existe gran curiosidad por algunas de sus costumbres. Algunos comparan su organización con la de una secta o una logia. Otros ponen el acento en la práctica de la autoflagelación que tanta difusión tuvo con la película El Código Da Vinci. Y, por citar un ángulo polémico más, ¿qué es lo que está en juego en la rivalidad entre el Opus Dei y la masonería? Sobre todos estos puntos hay buenas respuestas en el libro El peso de la cruz, una investigación sobre el Opus Dei en Uruguay que se publicó hace pocas semanas. Su autor es Fernando Amado, un joven politólogo uruguayo que el año pasado publicó En penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008, y en 2007 había escrito Desconfianza infinita, La calle, Sanguinetti, Valle y Vázquez y la elección de las cúpulas militares. Con Fernando Amado vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva. Fernando, bienvenido, buen día, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y buenos días para toda la audiencia.
Fernando Amado nació en septiembre de 1982.
Es verdad.
Así que tiene 27 años.
Es verdad.
Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República. Los oyentes pueden conocerlo también como dirigente colorado de Vamos Uruguay. De hecho, ha sido electo diputado ahora en octubre e integra el Comité Ejecutivo.
Efectivamente.
El Comité Ejecutivo del partido. Entonces, la primera pregunta, Fernando, sería ¿cómo se relacionan esas dos facetas de tu personalidad? ¿Cómo se relaciona la ciencia política y la actividad política con esta otra, la de escritor de libros de investigación?
Bueno, yo trato de diferenciarlas y de dividirlas claramente, ¿no? Porque cuando empieza la mezcolanza es cuando realmente uno no llega o no anda bien en ninguna de las dos, ¿no? La de la ciencia política yo creo que está de lado, ¿no? Fue una carrera que me encantó hacer por su cercanía a la actividad política, que es evidentemente mi vocación, pero que yo no hago ciencia política. Se lo dejo a mis amigos Chasquetti, Garcé y compañía, que fueron profesores míos y que se dedican exclusivamente a la ciencia política. Yo lo que hago es investigación periodística, si se quiere, en el tema de los libros.
Y de hecho, esta actividad se ha convertido casi que en una profesión.
Sí, porque realmente el primer libro fue el que me enganchó para el segundo, el segundo para el tercero, y más allá de que la gente puede sentir de que son temas taquilleros, y es cierto que son temas taquilleros los que he abordado en estas tres publicaciones, es otra pasión que uno tiene, la de investigar, y sobre todo acercar una visión más realista de instituciones que tiene el país, que integran uruguayos y que muchas veces se tejen muchas fantasías alrededor de ellas, ¿no?
Este libro es, como decíamos, una derivación del anterior, ese que se centraba en la masonería uruguaya. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese proceso?
Se dio naturalmente en plena investigación para recabar información para el libro En penumbras sobre la masonería uruguaya. Me topé con que muchos integrantes de la masonería señalaban al Opus Dei como el portaestandarte más ortodoxo de la Iglesia Católica y, por ende, un rival en la cancha de la laicidad, un rival en el terreno de la ideología, en el terreno de una impronta que ambas instituciones quieren darle a la sociedad uruguaya y que han, disputado durante todo el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Desde el principio del siglo XX, cuando disputaban claramente la masonería y la Iglesia Católica espacios de poder concretos, la división Estado y Iglesia, ¿no?
Sí, el libro sobre la masonería tiene algunas páginas sobre esa rivalidad, justamente.
Exactamente, y eso despertó un poco la llama en decir, bueno, acá también hay un grupo que además todos creo que los uruguayos y la sociedad uruguaya como el mundo se enteró mucho más de la existencia de un grupo selecto, ortodoxo dentro de la Iglesia Católica a partir de la novela de Dan Brown, que es de ficción, por supuesto, y que no revela la realidad de lo que se lo puso ahí, pero sí nos permitió saber que existía un grupo de ese tenor en la Iglesia Católica, y luego en el Uruguay también creo que influyó bastante el episodio de los Peirano, ¿no?
Claro.
En donde se vio involucrado también el Opus Dei, debido a que la familia Peirano es una familia cuasi fundacional del Opus Dei, ¿no?
A los primeros voceros del Opus Dei con los cuales hablaste, no les cayó bien que estos dos libros salieran casi juntos, porque dijeron eso implicaba poner al Opus dentro del nicho de cosas raras.
Sí, en realidad el Opus tuvo una apertura, yo diría, estratégica hacia el libro, ¿no? Institucional. El Opus me abrió las puertas a varias de sus actividades, pero desde el primer momento uno percibió y fueron explícitos en que no era algo que les gustara que se escribiera sobre el Opus Dei, menos justamente que se les pegara a la anterior publicación, ¿no? O como una continuación de investigación de otra institución con rasgos peculiares como el secretismo, ¿no? La discreción, etcétera, y nada más y nada menos que uno de sus, ellos lo van a negar hasta el cansancio, pero uno de sus enemigos, digamos, o adversarios ideológicos, filosóficos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no cayó bien, pero prefirieron transitar el camino de que uno tuviera un acercamiento al Opus Dei, de que pudiera sacar las cosas positivas del Opus Dei y desmistificar una cantidad de cosas del Opus Dei. Y
tú tuviste una larga serie de entrevistas con integrantes del Opus Dei, visitaste distintas instituciones de la obra, participaste en reuniones, o sea, accediste a buena parte de la información disponible.
Yo diría que conviví gran parte de la investigación con miembros de la obra, en el sentido de que, como usted decía, yo participé en tertulias, participé en meditaciones. Estas son todas instancias que en el libro están bien especificadas de qué se trata, en misas especiales. Visité la mayoría de sus centros, pude acceder justamente a testimonios importantes de integrantes de la obra.
Por otro lado, en el acto de presentación del libro estuvieron presentes varios representantes del Opus Dei. Entonces, ¿cómo hay que entender eso? ¿Estamos ante un libro que cuenta con el aval del Opus Dei?
No, yo diría que todo lo contrario. Es más, luego de la presentación del libro, más allá de que es cierto de que hay integrantes del Opus Dei y me consta que lo han leído, El Peso de la Cruz, es un libro prohibido para integrantes del Opus Dei.
¿Ah? ¿Cómo que prohibido?
Claro, el Opus Dei, y en el libro lo van a encontrar mucho más explicado este tema.
Sí, sí.
Hay libros desaconsejados.
En la jerga se conoce como el Index.
El Index famoso que el Opus Dei, en definitiva, lo sigue usando y tiene, digamos, una práctica habitual, que es que aquel integrante del Opus Dei que va a leer determinado libro, es como costumbre preguntarle a su director espiritual si es aconsejable leer ese libro o no, etcétera. Y el director espiritual, que es en general un numerario, una persona célibe que vive en los centros del Opus Dei y que dedica su vida al Opus Dei, es el que puede decirle, bueno, me parece de que es buena lectura, o la verdad que te aconsejo de que no lo leas porque no te va a enriquecer en nada.
Y lo que tú dices es que este libro en particular, el libro El Peso de la Cruz, fue colocado en ese índex ahora.
Sí, fue colocado en ese índex en el entendido de que el Opus Dei entendió, y me lo han hecho saber, de que era una buena investigación, de que estaban, digamos, estaban conformes con el libro, porque claramente no era un libro de tractor este, de por sí, y que era una buena herramienta para los que no integramos el Opus Dei, entendamos que es el Opus Dei, y nos acerquemos a lo que es el Opus Dei. Ajá. Ahora, no es aconsejable para aquellos que integran el Opus Dei. Ajá. ¿No? No quieren que los integrantes del Opus Dei lean el libro, porque en él van a encontrar una cantidad de cosas que quizás ni conocen, ¿no?
Ahora, curiosamente, seguramente muchos de los lectores de este libro lo cuestionen por ser poco crítico con el Opus Dei, ¿verdad? Ha habido en todo el mundo publicaciones mucho más punzantes, mucho más agudas. Por citar nada más que un ejemplo que el propio libro a su vez utiliza en algunas de sus páginas, está ese sitio en internet, opuslibros.org, que recoge testimonios, artículos, etcétera, de quienes se fueron, de quienes se apartaron del Opus Dei. Entonces,
yo no diría que no es punzante, yo diría de que es un libro que trata de, como en los anteriores libros también, trata de analizar a la obra, como se llama popularmente dentro del Opus Dei, al Opus Dei, de una manera objetiva, sin prejuicios, y tratando de poner los acentos en su justa medida, ¿no? Yo me he encontrado con algunos lectores que me han dicho que justamente lo que decías tú, que fui poco punzante o poco agresivo con el Opus Dei, nunca pretendí serlo desde el inicio de la investigación, como también me encontré con otros que leyeron el libro y me dijeron, me llevé una peor imagen aún de lo que es el Opus Dei.
Probablemente el capítulo más cuestionado sea el 11, ¿no?, que es el que incluye el testimonio de un ex numerario del Opus Dei, José Rosengurt.
Sí, fue difícil encontrar un numerario que haya estado además unos cuantos años dentro del Opus Dei, que estuviera dispuesto a dar su testimonio. En Uruguay yo me contacté con varios de ellos, pero no daban el paso de querer hablar para el libro. Muchos diciendo de que quizás tenían algunos amigos todavía en el Opus Dei que no querían herir sus sentimientos, etcétera. Otros, lisa y llanamente, me decían que tenían cierto temor a posibles represalias desde el punto de vista de cerrada de puertas, ¿no? En negocios, en trabajos, en la parte educativa. Sabemos que la Universidad de Montevideo es una universidad muy prestigiosa del país. Y bueno, ha habido varias razones por las cuales ex miembros que se han ido no muy bien no han querido dar testimonios. Por suerte me encontré con Rosengurt, que es un hombre que estuvo del 77 al 88 en el Opus Dei, fue numerario, vivió en el centro del Opus, fue célibe, o sea, era de aquellos que entregan su vida al Opus Dei, que fue un testimonio bien importante, por supuesto que es una experiencia personal de él, en donde él salió muy lastimado, muy dolorido, y sin duda de que hasta hoy ya han pasado varias décadas de su alejamiento y todavía se nota que le ha marcado a fuego ese pasaje por el Opus Dei, ¿no?
Una última pregunta introductoria, pero que ya creo nos va metiendo en el tema, como es bastante claro para los oyentes. ¿Desde qué óptica te plantaste tú frente a esta investigación? Tú dices, casi sobre el final, soy una persona muy racionalista y no pertenezco a ninguna corriente religiosa ni filosófica. ¿Eso es una ventaja o es un inconveniente?
Bueno, yo creo que es una ventaja debido a que no tengo atadura con nadie, ¿no?
Tú citas allí palabras del padre de un compañero o compañera tuya de preparatoria.
De una compañera, de Mene del Piazo, una compañera de preparatorio.
Que te decía, es muy difícil tratar de entender los temas religiosos que tienen un componente natural desde el punto de vista terrenal, ¿no?
Sí, no era de Menel Piazo, era del Castillo, de María Pérez del Castillo. Pero sí, es cierto, tiene toda la razón Eduardo, en el sentido de que es muy difícil abordar una temática que su componente es la fe, ¿no? Desde alguien, en este caso yo, que digo, carezco de esa de ese don, diría yo.
Porque... La frase es muy difícil tratar de entender los temas religiosos que tienen un componente sobrenatural, haciéndolo desde el punto de vista terrenal.
Exactamente. Eso creo que es real, es muy difícil, es una, justamente, es una doble tarea, ¿no? Tratar de mantenerse, digamos, objetivo, imparcial y sin digamos, entrar en el terreno de la descalificación o en el terreno de, digamos, no dejar explícitamente clara algunas cosas por la ausencia de la fe en uno, pero eso no inhabilita a uno a tratar de acercarse a ver los comportamientos de una institución que convive con nosotros y que, en definitiva, es muy importante para muchos uruguayos, ¿no?
En perspectiva.
El peso de la cruz, Opus Dei en Uruguay. Ese es el título del libro más reciente escrito por Fernando Amado. Con él estamos conversando esta mañana en nuestra entrevista central en perspectiva. Opus Dei viene del latín, ¿verdad? Significa obra de Dios.
Obra de Dios.
Ahora, ¿qué es el Opus Dei? Brevemente, antes de continuar con otras preguntas. No es una orden dentro de la Iglesia Católica.
No. Es un grupo, una corriente dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana que tiene características particulares. Por ejemplo, tiene línea directa con el Papa, debido a que es en la jerga jurídica, digamos, de la Iglesia Católica, es una prelatura personal.
Sí, el nombre es la prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei.
Exactamente. Que bueno, tiene diferencias justamente con las demás congregaciones debido a que tienen su superior en cada país. En este caso, el Opus Dei, en definitiva, corre de costado en cuanto a su autoridad y tiene su autoridad máxima en el Papa y línea directa con el Papa. Esa es una característica bien distinta. Y la otra, yo creo que es una corriente, digamos, claramente vinculada a su fundador. Sería imposible explicar el Opus Dei sin la presencia de San José María Escrivá de Balaguer, con una importante presencia desde su fundación, porque en definitiva el Opus Dei nace a partir de visiones divinas de Escrivá, en donde, según él, Dios le iba indicando que tenía que generar esa cosa que era que terminó siendo el Opus Dei.
La gestación del Opus Dei ocurre en España en los años 30, ¿no?
Sí, 1928 es una de las visiones que tiene Escrivá, luego tiene en el 30. La vida de Monseñor Escrivá de Balaguer está, digamos, siempre caracterizada por una cantidad de visiones que le van indicando cómo seguir armando esa obra de Dios.
Y uno de sus conceptos centrales es la santificación a través del trabajo.
Sí, un concepto revolucionario cuando él lo empezó a manejar al principio, debido a que estaba muy arraigada la idea de que para que alguien fuera santo tenía que estar casi que todo el día en una ermita rezando, ¿no? O vivir una vida de sacerdocio o enclaustrado, ¿no? Y Monseñor Escrivá de Balaguer, una de las ideas revolucionarias que trajo a la Iglesia y por la cual sufrió acusaciones muy graves al principio hasta el Concilio Vaticano II, fue que uno se podía santificar a través del trabajo ordinario y en el medio del mundo. Es decir, uno como periodista, o uno como escritor, uno como político, uno como abogado. ¿Quién iba a poder imaginar de que un abogado podía ser santo, ¿no? O alguien que se dedicara a las finanzas podía ser santo? Y sin embargo, uno de los conceptos claves para entender al Opus Dei fue ese, el de poder santificarse haciendo bien su trabajo profesional diariamente, y en el medio del mundo, digamos, no aislado del mundo en una ermita o enclaustrado, ¿no?
Sí, el padre Julio Elizaga, que no pertenece al Opus Dei, pero que es consultado en el libro, destaca que ese concepto que estaba en la doctrina de la Iglesia Católica en realidad no tenía un acento hasta ese momento, pasaba desapercibido, ¿no?
Exactamente. El Concilio Vaticano II lo toma para sí y, en definitiva, llama a la santificación general, ¿no? A la santificación mundial. Entonces, en definitiva, esa es una victoria que tiene el Opus Dei y Monseñor Escrivá de Balaguer, que había sido incluso por eso acusado desde dentro de la Iglesia Católica muchas veces, hasta de ser portaestandarte de una masonería blanca, como se decía en aquel momento.
Sí, uno de tus entrevistados te sugirió un título para el libro, A Contracorriente.
Sí.
¿Por qué podría haberse llamado así? Es decir, ¿qué pasa con el Opus Dei que sus miembros se sienten a contracorriente?
Bueno, quien me lo recomendó es un amigo que fui forjando esa amistad a lo largo de la investigación. Y a contracorriente porque ellos sienten que van a contramano de lo que es la modernidad y a contramano de lo que son las modas actuales.
Por ejemplo, a contramano de flexibilizaciones que la Iglesia Católica ha ido adoptando en los últimos años.
Sin lugar a dudas, el Opus Dei sigue siendo un refugio para aquellos católicos que sientan que la Iglesia Católica no debe pasar por un proceso de aggiornamiento, incluso hay prácticas en el Opus Dei que después del Concilio Vaticano II muchas corrientes de la Iglesia Católica dejaron de practicar y que el Opus Dei sigue practicando con intensidad. Por ejemplo, la utilización del latín en varios de sus cantos. Por ejemplo, hay algunos testimonios en donde se muestra claramente que la catequesis se daba hace unos años con libros de catequesis de la época preconciliar, la mortificación espiritual
y la autoflagelación.
Hay dos mortificaciones, ¿no? La mortificación espiritual y la corporal. La espiritual diría yo que es la que practican los supernumerarios y que tiene que ver con no llevar a cabo algunos placeres de la vida que lo podrían hacer, pero prefieren ofrecérselos a Dios, ¿no?
Los supernumerarios son los que no están 100% comprometidos con su vida, con la obra.
Exactamente. Los supernumerarios son aquellos, digamos, que a veces se usa la caricatura de una familia grande con muchos hijos, ¿no? Uh-huh. O sea, es aquella familia que tiene su trabajo, sus actividades profesionales, sus hijos, y pertenecen al Opus Dei. Y después están las mortificaciones corporales, que ese sí es un capítulo, digamos, yo no diría importante, pero sí, sin duda, que ha generado mucha fantasía a lo largo de la gente. El puntapié inicial lo dio el Código Da Vinci, uh-huh, y la película posterior, en donde se mostraban escenas de autoflagelación corporal muy duras, ¿no? Esa era una película de ficción y una novela de ficción. La realidad es que en el Uruguay es cierto de que existe uruguayos numerarios, porque es una práctica, uh-huh, exclusiva para numerarios y numerarias, es decir, aquellas personas que viven para el Opus Dei, que practican la mortificación corporal, que se traduce en la utilización del cilicio, ¿no?, que es una malla, digamos, con pinchos que se pone en el muslo de la pierna y se utiliza 2 horas diarias, siempre dentro de un centro de la obra, dentro de un centro del Opus Dei, y una vez por semana se practica la utilización de la disciplina, que es una especie de látigo con el cual se autoflagelan en la espalda mientras recitan una oración, y esa práctica, digamos, dura lo que dura la oración.
El libro incluye fotografías de el cilicio y la disciplina, de los instrumentos.
De los instrumentos, es verdad.
De nuevo, acá el Opus Dei lo que hace es conservar una práctica que la Iglesia Católica tuvo en el pasado.
Sí, no hay nada de misterio, lo dice Lizaga en el libro. Lizaga, cuando hizo el seminario seguir su camino hacia el sacerdocio, no solo usaba el cilicio y la disciplina, sino que también se bañaba con agua fría y una vez por semana dormía en el piso. Son prácticas que la Iglesia Católica ha ido abandonando y el Opus Dei conserva. Conserva en el entendido de que son buenas para forjar el espíritu, para forjar el temple. Y bueno, son opciones, ¿no?
El tema, libro El peso de la cruz, Opus Dei en Uruguay. Fernando, ¿cuánta gente integra el Opus Dei hoy en Uruguay? El libro incluye números actualizados.
Sí, números actualizados que brindó la Oficina de Información del Opus Dei. Y
son 662 miembros y 1.300 cooperadores.
Exactamente. 662 miembros significa 662 personas que han, digamos, entablado una relación contractual con el Opus Dei, ¿no? Una relación de recíprocas obligaciones. Y ahí podemos discriminar entre supernumerarios, numerarios, numerarias auxiliares, que son aquellas mujeres que se dedican exclusivamente a las tareas de limpieza y de cocinar para los centros del Opus Dei, y los agregados, que es una variante de los numerarios. Y después están los cooperadores, que son un número importante, 1.300 cooperadores, donde podemos encontrar una cantidad, heterogénea de cooperadores. Hay cooperadores que no profesan la religión católica, incluso hay algunos cooperadores que son judíos, y también hay una cantidad de cooperadores que en definitiva termina siendo un paso previo o un paso intermedio de no pertenecer y no llevar el plan de vida del Opus Dei, que es muy exigente desde el punto de vista espiritual. Es un plan de vida que empieza en la mañana temprano, ya ofreciéndole el día a Dios, con misa diaria, comunión diaria y una cantidad de obligaciones. Y en definitiva los cooperadores se mantienen en un estado intermedio, ¿no? Yo diría de que la gran fuerza del Opus Dei no son solo la cantidad de los cooperadores y los miembros, sino también la familia del Opus Dei, ¿no?
¿Qué es la familia?
La familia del Opus Dei viene a ser todos aquellos integrantes que sin haber firmado o haber contraído ese compromiso contractual con el Opus Dei y por ende pertenecer oficialmente al Opus Dei, participa de actividades organizadas por la prelatura del Opus Dei. Caso de meditaciones, de retiros espirituales, de centros de formación, de centros de formación, de retiros espirituales, de meditaciones. Hay un caso en la política muy claro, que es el caso de Del Piazzo, ¿no? Doctor Carlos Del Piazzo, ex ministro en el período del doctor Lacalle de Salud, del que mucho se ha hablado en cuanto a su acercamiento al Opus Dei y mucho se ha tejido acerca de su pertenencia real al Opus Dei, lo cual técnicamente no es cierto. Él no pertenece al Opus Dei porque nunca sintió ese llamado a integrar el Opus Dei y nunca dio el paso de integrar formalmente el Opus Dei. Ahora, otra cuestión es que sí pertenece a la familia del Opus Dei, que es una categoría que yo utilizo en el libro.
Y son como distintos círculos, ¿no?
Son distintos círculos que vendría a ser aquella gente periférica del Opus Dei, que sin asumir el compromiso de vivir 24 horas el espíritu del Opus Dei, se siente atraído por las enseñanzas de su fundador y participa de una cantidad de actividades de la obra, ¿no?
Tú en el libro analizas la evolución que ha tenido la presencia del Opus Dei en Uruguay desde que dio sus primeros pasos acá en 1956. Son, por lo tanto, 50 años ya largos, ¿no? 53 años de presencia en Uruguay. Y la conclusión a la que llegas es que hoy por hoy el Opus Dei se encuentra estancado.
Sí, desde el punto de vista, de cantidad de gente, sí, se encuentra estancado en el entendido de que tuvo un crecimiento muy grande en la época, de la dictadura, los 70, los 80. Sin duda que, influido por la presencia de Escrivá de Balaguer en Argentina, que vino más de una vez, y a Chile también, a dar sus tertulias de evangelización y de proselitismo católico, y que muchos de los que recién estaban ingresando al Opus Dei cruzaron el charco y se vieron, maravillados con lo que era el carisma de Escrivá de Balaguer. Muchos de sus detractores Yo creo que en un error imperdonable califican a Escrivá de Balaguer como una persona carente de carisma, ¿no? Y yo creo que hay una cantidad de cosas quizás para decir sobre Escrivá de Balaguer, pero no que no tenía carisma. Uh-huh. Digo, basta con ver los videos de lo que eran sus tertulias para ver que era un hombre que se paraba en una tribuna ante 5.000, 6.000 personas y lograba tener un diálogo fluido y casi natural con sus interlocutores, ¿no? Entonces, en ese periodo tuvo un crecimiento muy grande, una expansión en cuanto a cantidad de gente. Luego sí se ha estancado. Lo que sí ha crecido en todos estos años y sigue creciendo en cuanto a la infraestructura, ¿no?
Sí, a eso iba, ¿no? Porque llega a esta edad el Opus Dei en Uruguay, 50 años, 50 pasados, con la cantidad de miembros estancada, pero habiendo completado la instalación acá en nuestro país de un entramado muy amplio de instituciones, sobre todo aquellas que abarcan el terreno educativo, pero no solo él. Yo estaba haciendo una lista, porque creo que esa es una de las informaciones relevantes que tiene el libro, permite al lector ubicarse ante lo que es la presencia física del Opus Dei en la sociedad uruguaya. Tiene tres preescolares que funcionan con la marca Our Kids, un colegio para varones que es el Monte Sexto, uno para chicas que es Los Pilares, un instituto preuniversitario, el PREU, una universidad, la Universidad de Montevideo, el Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo para posgrados y especializaciones, una escuela de hotelería y gastronomía del Plata, dos escuelas agrarias, una de varones que es Los Nogales y otra de chicas, Las Camelias, dos emprendimientos caritativos en la zona de Casavalle, en Montevideo, el CADI y Los Pinos, 11 centros de formación y residencia de numerarios, un centro de retiros en las afueras de Montevideo que es La Cantera. Quiero decir, es una infraestructura muy fuerte a partir de la cual la obra tiene todas las condiciones como para afirmarse en la sociedad uruguaya.
Sin lugar a dudas. Yo creo que el Opus Dei estratégicamente ha montado, digamos, una estrategia para justamente tener lo que no tenía al principio, ¿no? Porque esas son un poco las historias y las anécdotas de cómo son las evoluciones de las instituciones. Realmente el Opus Dei, cuando se instaló en el Uruguay, era absolutamente muy pobre, ¿no? Uh-huh. Y tenía solo una escuela que era el centro Yará, en donde vivían los dos primeros integrantes del Opus Dei que vinieron de España, y realmente era de una austeridad republicana aquello. Había muy poca cosa y realmente que había mucha instrucción, mucha formación espiritual, pero poca infraestructura. Y a lo largo de todos estos años, el Opus Dei ha, yo creo que inteligentemente, ha ido logrando armar un entramado de instituciones y de infraestructura, no solo para retener lo que ya tiene, sino para lograr avanzar en el crecimiento de la obra y de la expansión de lo que son las ideas inspiradas por Escrivá de Balaguer, ¿no?
Al pasar, anoto que seguramente el listado que yo acabo de manejar da para la discusión, porque desde lo puede responderse, esas instituciones no pertenecen todas a la obra como tal. Y es cierto, porque, por ejemplo, varios de los colegios pertenecen a ASPROE, la Asociación Promotora Educativa, o a la Asociación Cultural y Técnica, ¿no? O sea, son instituciones que se han ido creando a partir de iniciativas de padres.
Sí, yo ahí sí no me quedo en las medias tintas. Si bien técnicamente, jurídicamente, no pertenecen a la obra, es notorio, por el proceso de investigación que realicé, pero además por los testimonios y por un montón de información que incluso está en el libro, que esas instituciones, más allá de los tecnicismos, responden al Opus Dei. Sus directivos son del Opus Dei, muchos de sus preceptores, en el caso de los colegios, son integrantes del Opus Dei, y es notorio de que hay una impronta notoria sobre todo en las en la en las instituciones que tratan de brindar educación y formación, uh-huh. ¿no? De formación católica y de formación desde el punto de vista del Opus Dei. O sea que técnicamente no, pero es una práctica que el Opus Dei ha realizado en todo el mundo, ¿no? Esto de generar instituciones o asociaciones o organizaciones pantalla, ¿no? A los efectos de que no pertenezcan al Opus Dei y por lo tanto tampoco sean embretadas en algún momento con la prelatura, ¿no?
Tú hablas de tres pilares en la estrategia del Opus Dei: la conquista de los intelectuales, el poder económico y el prestigio educativo.
Sí, la conquista de los intelectuales es algo que ellos lo dicen explícitamente, lo decía su fundador y hoy reivindican todos que es fundamental para el Opus Dei y es una de las principales batallas cuando llegan a un país conquistar a los intelectuales. ¿Por qué? Porque ellos parten del entendido de que las sociedades mejoran a través del conocimiento que pueden vertir los intelectuales y que pueden, en definitiva, hacerle llegar a toda la sociedad. Una de las, digamos, de las imágenes que utilizan es el de la montaña, que bueno, la idea es que los que están en la cima logren, digamos, bajar el conocimiento hacia abajo. Entonces, la conquista de los intelectuales para ellos es clave, es una de las de los factores fundamentales que tiene el Opus Dei, y por eso cuando desembarcan en un país lo primero que tratan es de conquistar a los intelectuales que generalmente están en las universidades, y por ello, si uno mira, y en el libro hay una cantidad de ejemplos, los principales y primeros integrantes del Opus Dei en Uruguay son prestigiosos abogados, juristas, etcétera, del Uruguay, que en aquel momento eran estudiantes de derecho o estudiantes de otras universidades. El poder económico es fundamental para poder desarrollar toda esta tarea de la que hablábamos, ¿no? La infraestructura, también la retroalimentación natural para que haya más miembros. Y la tercera pata que sin duda es importante es que ellos han logrado en distintos países, el Uruguay no es una excepción, vender o mostrar instituciones con un alto prestigio educativo hacia afuera, para que naturalmente padres que no son del Opus Dei quieran mandar a sus hijos a las mejores instituciones, y ahí está la UEM, el PREU, etcétera, que gozan de mucho prestigio por su calidad en la educación que brindan, y en definitiva también sirve, ¿no? Sirve a veces como un anzuelo para que muchos chicos que vayan a esas instituciones terminen pitando, como se dice en el Opus Dei, que pitar es la palabra que se utiliza cuando alguien en definitiva termina queriendo ingresar al Opus Dei.
Desde la audiencia tengo una cantidad de mensajes, pero elijo este de Leandro, que a propósito del listado de centros que yo recién repasaba, dice: el Opus Dei tiene mucho menos infraestructura que la colectividad judía, que la Compañía de Jesús, y ni que hablar que tiene menos infraestructura educativa que los padres salesianos. No exageremos juntando datos sin contextualizarlos, dice este oyente.
Bueno, es una visión. Yo no me voy a poner a hablar de otras instituciones a las cuales no he investigado. Yo he investigado al Opus Dei. El oyente tiene todo el derecho a decir lo que le parezca. Lo que sí es claro, y creo que no pasa desapercibido, de que ha habido una apuesta importante, por lo menos a lo visual y a lo marketinero, de lo que son las instituciones del Opus Dei y de el prestigio que tienen. No en vano vivimos ayer de que el presidente Tabaré Vázquez fue a la Universidad de Montevideo a un homenaje a Mariano Grito, ¿no? Y eso no pasa asiduamente en instituciones de la Compañía de Jesús o de los salesianos,
pero
¿no?
Pero ahí hay toda una paradoja incluida, ¿no? Porque tenemos un presidente de la República masón.
Sí.
Probablemente de los pocos que hemos tenido en décadas, que sin embargo ha mantenido una buena relación.
Sí, yo diría un presidente
con el Opus Dei, ¿no? El Opus Dei, por ejemplo, aplaudió aplaudió fervorosamente el veto del doctor Vázquez al proyecto de ley que incluía la despenalización del aborto, por citar otro caso, ¿no? Sí. Ahora lo tenemos participando de un acto de homenaje al ex rector de la Universidad de Montevideo.
Sí, es un presidente masón que además, digamos, es de izquierda y en algún momento se ha manifestado en el pasado marxista, ¿no? Sí. Que es muy contradictorio con lo que es el Opus Dei, claramente. Y asimismo ha logrado, sin duda, una muy buena relación con el Opus Dei a partir de, yo diría, dos instancias muy importantes. Una es la que usted señalaba, es decir, en el Opus Dei, el veto del doctor Vázquez a la ley de despenalización del aborto fue muy bien recibida dentro del Opus Dei. Por otro lado, también Vázquez ha siempre intentado cuidar la relación con la Iglesia Católica, con Cotuño, y ha mantenido, digamos, una actitud desde el punto de vista institucional muy amable, digamos, con la iglesia católica. Y después hay otro una cosa puntual, que es que él toma partido, y es nada más y nada menos que el presidente de la República que toma partido, para que se habiliten los cursos, para que se habiliten los títulos para los cursos de profesorado de algunas carreras que se dicta en la Universidad de Montevideo. Él mismo interfiere ante el CODICEN, después de una prolongada lucha que tuvo la Universidad de Montevideo para lograr la habilitación de esos títulos, y por eso, ante la incidencia de Vázquez, se logra la habilitación, cosa que era muy importante para la Universidad de Montevideo. Por ende, uno a priori podría decir, en el 2004 probablemente el doctor Vázquez no debe haber cosechado muchos votos de integrantes del Opus Dei, pero en este periodo ha logrado de que el Opus Dei lo vea con mucho respeto y que realmente tengan una visión positiva acerca de su mandato.
Y ya que estamos hablando de política, una última pregunta. Tú trabajas en el libro a propósito de las especulaciones que se han hecho sobre la influencia del Opus Dei en la política uruguaya y en especial en algunos periodos de gobierno posteriores a la dictadura. La conclusión que sacas es que es un mito eso.
Sí, así como hay algunos prejuicios y algunas fantasías que en el libro quedan claras o quedan confirmadas, mejor dicho, en el caso de la política diría yo que ha habido influencia en cosas muy puntuales, no ha habido una influencia del Opus Dei corporativa o nítida. Estuvo el mito de que en el gobierno del doctor Lacalle hubo un ascenso al poder del Opus Dei. Yo creo que, en definitiva, montado en que había algún ministro que pertenecía al Opus Dei, el caso Mariano Brito, que fue ministro de Defensa Nacional, pero la realidad es de que solo el ministro de Defensa Nacional era integrante del Opus Dei en el gobierno de Lacalle, y que el gobierno de Lacalle no fue un gobierno opusdeísta, ¿no? Y en el gobierno del doctor Valle también hubo especulaciones debido a la presencia de algunos integrantes del gobierno del Opus Dei, y en definitiva, cuando uno pasa raya, los integrantes que hubo en el gobierno de Valle del Opus Dei fue el ministro de Trabajo, actual rector de la UEM, Santiago Pérez del Castillo, que era idóneo para la tarea, y que además entra al gabinete luego la crisis con los blancos, la crisis de la coalición, y un diputado, el diputado Jorge Barrera. O sea que, en definitiva, la influencia no ha sido tal, eso es más mito que otra cosa. La influencia quizás del Opus Dei va por otro lado.
¿Por dónde?
Y bueno, la influencia en la sociedad, la influencia en la educación, la influencia en tratar de impulsar y de permear a la sociedad de lo que es su forma de entender la vida y lo que son las enseñanzas de Escrivá de Balaguer y lo que hablábamos hoy más temprano, la santificación del trabajo, tratar de que la gente se acerque a esas ideas.
Fernando Amado, gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que el libro es una base interesante para acercarse al Opus Dei en Uruguay, y tengo la impresión de que con el correr de las semanas y de los meses va a ir decantando la evaluación que la gente hace sobre cómo se posiciona, ¿no?
Ha sido un gusto otra vez estar por acá, y lo que uno intenta con este tipo de investigación es simplemente acercarle al ciudadano común, que quizás tiene más dificultad al acceder a información de instituciones que se caracterizan por tener cierta discreción, para en definitiva conocer la realidad de otros compatriotas, otros uruguayos, que llevan una vida muy distinta quizás a la de alguien que no integra el Opus Dei. Y ese es el aporte humildemente que queremos hacer.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.